Escuchamos la voz de Analía Ruiz en Radio Cuaderno. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Así se llama esta canción. La compuso Edgardo Cardoso. Este tema me emociona un montón siempre, desde que lo escuché por primera vez, y me encantó conocer esta versión que hace Caramelos de la Nada, el dúo integrado por Analía Ruiz y Diego Cotelo, que se encuentran presentando su disco homónimo, que está disponible en todas las plataformas y lo estamos celebrando en el día de hoy. Hermosas canciones, hermosas versiones. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Analía?
Hola, Jimena, muchas gracias. Un gusto estar acá en el programa y ser recibida con unas palabras tan lindas.
Mucho gusto, Analía. La verdad que me encantó. Felicitaciones por este trabajo. Es muy hermoso. Contanos desde dónde nos estás hablando.
Bueno, estoy en Montevideo, en una calurosísima Montevideo el día de hoy. No sé si por allá estarán igual, pero hace ya como una semana y media que venimos intercalando entre lluvias intensas y calores intensos. Sí. Así que bueno, aquí estoy, en la capital, con el ventilador al lado mío, como principal aliado.
Sí, sí, venimos juntando calor hace mucho tiempo, hace varios días. Sí. Bueno, qué hermoso Uruguay. ¿Vos naciste allá? ¿Sos uruguaya?
Sí, yo soy uruguaya, nací en Ciudad de la Costa, que es a 20 kilómetros de Montevideo. Y hace 4 años casi que estoy viviendo ya aquí en la capital.
Ah, buenísimo. Bueno, hermoso Uruguay. Sabemos que hay lugares de Uruguay que sintonizan Radio Nacional Gualeguaychú, así que mandamos un beso grande. Y bueno, contanos por qué el dúo se llama Caramelos de la Nada. ¿Hay alguna historia atrás del nombre de la banda?
Bueno, sí, algo hay. En realidad, Diego y yo estábamos trabajando juntos ya hacía unos meses. Absolutamente convencidos de que queríamos tener un nombre de proyecto, pero no habíamos como forzado demasiado a decidirlo, sino que dijimos, bueno, vamos empezando a movernos, vamos empezando a tocar y vamos viendo, en algún momento va a caer algún nombre que nos guste. Y dentro del primer repertorio que hacíamos de canciones, una de ellas era Carabelas Nada, un tema divino, sí, de Fito Páez. Sí. Y bueno, y una vez ensayando esa canción, hubo una situación medio confusa en el que yo todavía no recuerdo muy bien si los dos dijimos caramelos a la vez o si uno dijo caramelos y el otro se cayó, como que no recuerdo. Creo que tengo un recuerdo de que lo dijimos a la vez, pero no sé si es real o si es como que ya me lo estoy imaginando así. Y dijimos caramelos de la nada y detuvimos la canción y nos quedamos mirando y fue como, sí, es este el nombre. Como que le empezamos a buscar vueltas, nos sonaba lindo y además nos gusta mucho la idea de que el título en realidad no significa nada. No hay como mucha vuelta para definirlo. Entonces cada quien que lo escucha se imagina cosas distintas. Y para nosotros también es como la otra vuelta, Diego decía algo que para mí me pareció muy lindo con respecto al nombre, que es como una celebración del error también y de la equivocación.
Está buenísimo eso, me gusta celebrar el error. A veces salen grandes cosas de los errores, y producto del azar. Entonces llega Caramelos de la Nada. ¿Y hace cuánto tocas con Diego Cotelo?
Bueno, mira, empezamos a trabajar en el proyecto a principios del 2018.
Uh-huh. ¿Y cómo se conocieron?
O sea que van a ser así. Nos conocimos en realidad sobre todo en la vuelta de Montevideo. Montevideo es bastante chica, entonces estamos como bastante acostumbrados medio que a conocernos entre todos los que hacemos música y andamos en la vuelta. No es que nos conocemos todos, pero medio que con 4 conocidos en común llegás a otras personas. Teníamos muchos amigos en común, nos conocimos por ellos y después en un momento yo fui a hacer un taller de improvisación que daba Diego. Y ahí nos empezamos a vincular más, nos hicimos amigos, empezamos como a encontrar muchas similitudes en nuestros intereses musicales y en las ideas que teníamos los dos al respecto de formas de hacer música. Y bueno, y un día a Diego se le ocurrió la idea de empezar a probar, trabajar entre los dos y todo funcionó así como mandado a hacer.
Estamos escuchando a Analía Ruiz de Caramelos de la Nada. Invito a que vayan a buscar la música de Caramelos de la Nada en las distintas plataformas. Cada canción que eligen sumar al repertorio se transforma, muta completamente, eso me encanta. Me interesa que nos puedas contar sobre ese trabajo de investigación que hacen y cómo describirías esta forma de versionar, de hacer estas relecturas que tienen.
Bueno, ahora pensaba un poco en nuestra forma de trabajar también cuando decíamos esto de la celebración del error, ¿no? Sí. Nosotros normalmente traemos como mucho repertorio que vamos probando, y sobre ese repertorio vamos probando distintas alternativas, digamos, dependiendo un poco de la canción y de lo que la canción sea para nosotras, cómo la abordamos. Casi siempre lo que empezamos a hacer es un formato de trabajo muy práctico que para mí está buenísimo, que es que todas las canciones las vamos trabajando, deformando, transformando y procesando en el ensayo y en el práctico, digamos. Y en las pasadas vamos probando cosas, en algunos casos improvisamos, en otras vamos probando arreglos que después en el vivo definimos qué tanto funcionan y qué tanto no. La presentación de todo este repertorio en vivo también ha sido un factor fundamental para las decisiones que hemos terminado tomando en cada canción, porque es como un momento en donde se juega mucho la verdad de qué cosas, de qué decisiones musicales funcionan y qué decisiones no. Hay otras cosas con respecto a los arreglos que sí las pensamos más anticipadamente. No sé, bueno, en el caso de Vamos a Levantarnos, que fue la canción que usaste para abrir, por ejemplo, hubo una decisión que sí nos presentamos como objetivo, que fue tratemos de enlentecer esta canción. Siempre nos resultó muy fascinante cómo Edgardo dice tantas cosas geniales en tan poco tiempo, como tantas palabras. Entonces ahí sí partimos de una propuesta clara que fue, bueno, tratemos de enlentecer y de darle como un poquito más de tiempo y de lugar y de comprensión a cada una de las palabras. Y esa fue como la primer propuesta creativa a raíz de esa canción. Después de eso empezó a aparecer todo lo demás. Los arreglos vocales, las bases electrónicas, que eso casi siempre es como resultado de un trabajo de investigación incansable que hace Diego todo el tiempo, que es muy investigador, recolector, que prueba, que así es como eso, se le da mucho esa búsqueda con respecto a la producción. Y bueno, y todas estas canciones han ido como por caminos distintos creativos. Algunos de estos cambios y arreglos musicales que definen a cada una de las versiones ni siquiera los llegamos a pensar previamente, fue como apareciendo a medida que presentábamos las canciones, a medida que las ensayábamos una y otra vez, decisiones interpretativas, de matices. Hubo muchísimas cosas que aparecieron recién en el proceso de mezcla del disco, recién cuando estábamos escuchando una y otra vez, se nos empezaron a ocurrir ideas y aparecían como nuevas propuestas sonoras. Bueno, hay invitados e invitadas en el disco que también fueron decisiones que fueron apareciendo mientras ya transitábamos el proceso de grabación del disco. Entonces yo creo que fundamentalmente lo que tratamos de hacer es como evitar lo más posible el camino de la automatización de nuestro repertorio y trabajar de la forma más perceptiva posible y con una escucha muy atenta con respecto a cuáles son nuestras necesidades como intérpretes y cuáles son las necesidades de la canción también, y de qué queremos comunicar en cada canción y qué queremos decir en cada canción, cómo podemos exponenciar esos discursos.
Genial, genial. Escuchamos en el bloque pasado la versión del tema que hacen de Fernando Cabrera, bueno, recién el tema de Cardoso. Para el final tenemos el de Zitarrosa, ya lo vamos adelantando. Pero bueno, recién hablábamos de las versiones, nos contás cómo van surgiendo, cómo van construyendo estas relecturas. También me interesa que nos cuentes cómo fue la decisión de incorporar estos autores inmensos. Trabajan temas propios también ustedes. ¿Hay un hilo en común? ¿Te parece que hay un hilo en común entre las historias que deciden contar?
Bueno, yo creo que sí, y sin embargo no sé si podría definir exactamente ese hilo en común. Pero hubo una cosa como bastante curiosa al respecto de la selección del repertorio para este disco, que fue que no fue algo que nosotras decidiéramos a priori antes de empezar a grabar. Nosotras cuando entramos al estudio grabamos 14 canciones. Que las 14 formaban parte, eran como una selección primaria de todo el repertorio que estamos trabajando en vivo, y cuando entramos a grabar no sabíamos exactamente qué canciones iban a quedar en el disco y cuáles no. Y a medida que empezamos a escuchar, como que ese hilo conductor que fue apareciendo entre las canciones fue el que nos fue dando las pautas de esta capaz que se tiene que ir, esta mejor se queda, esta, bueno, el orden, por supuesto. Lo que sí creo que puedo decir claramente es que una consigna que comparten todas las canciones que quedaron en el disco, las 8, es que son, en los 8 casos creemos que llegamos como a un resultado sonoro que nos representa y que tiene que ver con nuestra identidad como dúo y como intérpretes también, más allá, trascendiendo un poco a quién compuso cada canción, digamos, como realmente creo que en estos 8 casos nosotros pudimos pasar las canciones real y honestamente a través de nosotros para poder después hacer algo con ese material, con esa materia prima de estos grandes autores, como decís vos, ¿no? También porque eso. Sí. Creo que en ninguno de los casos elegimos desde los autores, digamos, como que casi. Muy pocas veces nos ha pasado que hemos dicho vamos a hacer un tema de tal quien. Sino que, bueno, vamos eligiendo canciones individualmente.
Sí, está bueno eso que decís porque está totalmente, hay una identidad sonora clara y definida en Caramelos de la Nada, está retrabajado eso, bueno, las canciones están llenas de detalles, me gustaron muchísimo. ¿Y qué suelen tener las canciones que te emocionan a vos?
¡Ah, qué gran pregunta!, ¿no? me parece una gran pregunta porque yo siento que en el arte, hace poco justo leí un libro de Virginia Mórtola, una uruguaya, que decía algo que me parecía muy lindo, que es lo que emociona es un misterio. como nunca sabemos bien qué es exactamente eso que nos pincha y que nos conmueve. A mí me divierte mucho eso también, de que de repente escucho una canción y me parece que tiene jugo, me dan ganas de cantarla, ¿no? Como que aparecen las ganas de cantarla. Y no sé si puedo definir estrictamente qué es lo que me emociona de las canciones, pero sí como que hay una llamita que queda como encendida, sí, ahí.
Sí.
Y en los procesos en los que hemos ido trabajando las canciones también ha pasado que algunas de ellas con esa llamita que encendió inicialmente, que fue la emotividad que despertó en cualquiera de nosotros dos, muchas veces logramos que el proceso vaya enriqueciéndose y creciendo y alimentándose, y a veces la canción como que no nos pega, como que se apaga o como que no nos funciona, y bueno, y en ese caso la dejamos de lado, como que pierde un poco esa cosa misteriosa, digamos, que tiene que ver con la emotividad. Entonces, eso, no tengo muy claro en ninguno de los casos qué fue específicamente lo que nos hizo traer la canción para el repertorio, pero sí en todas ellas, tanto cuando las tocamos en vivo como cuando las dejamos en el disco, hubo una certeza bien clara de que tenían que ser esas canciones.
Sí, y las canciones que eligieron tienen esa llamita, está esa llamita, así que, bueno, seguramente compartimos misterio emocional, entonces, de acuerdo a lo que decís. Bueno, y ustedes son un dúo, ¿no? Mujer, hombre, no suele haber mucho de esto en la escena, al menos por acá. ¿Tenés algún dúo de estas características que te interesa puntualmente? ¿Tienen ahí como algún proyecto referente que los inspire,
bueno,
particularmente?
Mira, tenemos como varios proyectos referentes conceptualmente. Cuando nosotros empezamos a juntarnos a trabajar, para nosotros una referencia clara en cuanto a esta cuestión de dúo mujer-hombre, en el que le damos mucha trascendencia a los arreglos vocales, fueron, por supuesto, Juan Quintero y Luna Monti.
Ah, sí.
Aunque desde un inicio teníamos muy claro que queríamos hacer un camino bien distinto al que proponen ellos, uh-huh, estéticamente, uh-huh, pero sí fue una referencia también por su forma de trabajar repertorio compuesto por otras personas, ¿no?
Claro.
Porque ellos tienen una propuesta como bastante así.
Uh-huh.
Después hay un proyecto colombiano, que no es un dúo, es un cuarteto, que se llama Between. Es un proyecto en el que participan, además, dos mujeres que admiramos un montón, que se llaman Las Áñez. Ellas tienen un dúo juntas y además tienen este cuarteto que se llama Between. Y en Between, creo que fue la primera vez que me enfrenté a un proyecto musical con un trabajo tan tan comprometido acerca de versionar repertorio latinoamericano,
uh-huh,
así como teníamos ganas de hacer nosotres. Realmente les invito a acercarse a su material para escucharlo, porque es maravilloso, pero sí me pasó una cosa, que además compartimos bastante el gusto por este proyecto, que es que, bueno, ellos fueron una referencia en el sentido de, wow, se puede tomar canciones que hicieron otras personas y hacer un trabajo compositivo también sobre,
claro,
esas canciones.
Claro, totalmente.
No solo reproductivo.
Sí.
¿No? No solo ejecutar una composición de alguien más, sino componer sobre algo que ya está hecho.
Uh-huh. Uh-huh. Está buenísimo. Me anoté el nombre. Between es el cuarteto de las colombianas.
Sí, y se escribe Between así como suena. B-I-T-U-I-N.
Buenísimo, buenísimo. Compartiendo las datas, vamos anotando en el cuaderno. Sí, me encantan esas redes que se arman. ¿Y cómo están las cosas en Uruguay? ¿Están pudiendo tocar?
Bueno, en este momento se puede tocar. En este momento se puede tocar, aunque los aforos de las salas y de los espacios culturales siguen reducidos por cuestiones de protocolo.
Uh-huh.
De cualquier manera, bueno, en este momento la nueva ola de COVID ha modificado un montón de cosas y
sí,
un montón de planes para todas las personas que se dedican a la cultura. Pero bueno, en este momento, con un montón de obstáculos que están habiendo laborales, de cualquier manera se está pudiendo tocar y se está pudiendo empezar a remontar un poquito laboralmente lo que fueron los últimos 2 años, que para la cultura, para todos los rubros, pero para la cultura en este país sobre todo, fueron muy, muy, muy complejos. Así que sí, por suerte, ahora ya hace unos meses que venimos en una constante de poder tocar, uh-huh, de poder trabajar.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, y decías hace un rato que allá en Montevideo se conocen todos los que andan en estas movidas. ¿Cómo es la escena musical? ¿Hay otras bandas, hay otros músicos, músicas que con las que hacen grupo ahí en Uruguay que comparten quizás una manera de ver y entender y de hacer música?
Sí, absolutamente. Para mí, yo soy muy, muy amante de la escena musical montevideana, porque me parece que es variadísima, heterogénea, hay un montón de gente de todas partes, realmente es muy sorprendente para la población que tiene Uruguay, es muy sorprendente la cantidad de gente que hace música y que se dedica a hacer música.
Uh-huh.
Realmente es así, es un país de una producción musical y una ciudad, además, especialmente en Montevideo, de una producción musical enorme, enorme, enorme.
Uh-huh.
Y bueno, y sí, y tenemos un montón de proyectos amigos con los que hemos compartido ciclos. Bueno, nosotros hemos elegido además como forma de trabajo para el vivo las fechas compartidas. Las hemos elegido porque nos parece un formato muy bueno de compartir el trabajo y el proyecto. Y para el año que está por empezar tenemos planificadas cositas, y la mayoría de ellas son compartidas con otros proyectos, sí.
Genial, buenísimo, sí, la importancia del hacer comunidad en este camino del arte. Bueno, tenemos por delante a Zita Rosa. ¿Nos querés decir algo de esta canción, de Recordándote?
Bueno, sí, ahora a mí me quedó resonando mucho esta pregunta que me hiciste sobre qué emociona las canciones. Y cuando estábamos grabando esta canción con Paula Rama, que es la voz invitada, bueno, empezamos a pensar un poco sobre todo lo que dice esta canción, y yo dije una cosa que para mí es muy clara y cada vez que pasa el tiempo se me resulta como más así, que es que creo que muy poca gente ha podido hablar de amor con la simpleza que la hizo Zita Rosa. Que como él realmente creo que logró siempre una poética tan sincera que tiene esta cuestión de que todas sus canciones son de una emotividad absoluta, que para mí tiene que ver fundamentalmente como con su discurso poético. Uh-huh. Y bueno, y esta es una de ellas.
Genial, qué lindo lo que decís, Analía. Bueno, me encantó Caramelos de la Nada, me encantó charlar con vos, así que te mando un abrazo muy grande y bueno, seguiremos escuchando Caramelos.
Jimena, te agradezco un montón el espacio, me encantó charlar contigo también, y te agradezco un montón que estés escuchando el disco y compartiéndolo y dándole este espacio en tu programa.
Un beso grande.
Un beso grande para vos, gracias.
Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú Analía Ruiz, de Caramelos de la Nada, este dúo uruguayo precioso. Recomiendo ir a buscar su música.